En Radio Usal,
La Troyana.
Muy buenas, están escuchando un programa especial de Radio Usal. Nos encontramos retransmitiendo desde la calle Paraguay número 8, desde la Academia de Teatro La Troyana. Porque bueno, pues hemos venido desde La Penúltima Palabra a grabar una entrevista con Marta Ijelmo, con la fundadora de esta academia.
Bueno, pues contadnos qué es La Troyana. Los oyentes de Radio Usal ya han podido escuchar una entrevista que acabamos de grabar con Marta para La Penúltima Palabra, pero para los que no, ¿qué es La Troyana?
Pues es una academia de teatro donde también se imparten otras disciplinas que tienen que ver con el teatro, como danza y coreografía y otras cosas que hablaremos más adelante con el resto de profesoras.
Vale, pues comenzamos con Mariela, que imparte danza y coreografía, y pues nos quiere hablar de un tema muy interesante, además, porque la gente puede pensar que la danza es solo ocio, ¿no? Que la danza es una cosa así como muy banal, que se hace muy de vez en cuando y bueno, que uno hace para divertirse. Pero hay investigaciones, hay estudios que apuntan a que no solo es eso, ¿no? No es una cosa tan sencilla. Nos vienes a hablar de la relación entre danza y neurología.
Sí, el sistema neurológico, exactamente. Bueno, igualmente la danza está intrínseca en el ser humano desde siempre, pues. Aunque una persona te pueda decir que no le gusta bailar, oye un ritmo, una música y te va a hacer esto, ¿vale? O sea que lo llevamos innato. Esto dentro de lo que implica el ocio, como tú bien dices, está aunado a la celebración, pues tiene un porcentaje importante dentro de este sistema neurológico. Yo me preparé un pequeñito resumen acerca de eso, sobre lo que implica, ¿no? Y bueno, habla precisamente de que la danza estimula la vibración del factor neurotrófico de proteínas derivadas del cerebro. Este promueve el crecimiento, mantenimiento y plasticidad de las neuronas. Esto es imprescindible porque es interfiere en el aprendizaje, la memoria y el reconocimiento espacial en el ser humano. Además, bailar hace que las neuronas sean ágiles, se conecten entre sí. Si no están conectadas entre sí, el cerebro está completamente desconectado, ¿vale? Además, encima de ello, pues la hormona, la serotonina, que además es un neurotransmisor, es que es la que llaman la hormona de la felicidad, la hormona del bienestar, pues que ella se incrementa, sube sus niveles y por eso nos hace sentir felices y bien con nosotros mismos. Además de ello, pues el hecho de compartir con nuestros compañeros de danza o no, pues esa comunicación que también es innata en el ser humano, en la sociedad, somos personas de comunidad, pues hace que nuestros corazones, puede sonar muy, muy mindfulness, ¿no? Pero es cierto.
Pues ya lo escuchan, no solo hay que bailar porque nos apetezca, sino que hay que bailar porque es bueno para nosotros y para nuestro cerebro. Y ahora cuéntanos, ¿qué actividades o cómo se desenvuelven esas clases de danza y coreografía que impartes?
Bueno, yo vengo de la rigurosidad de la danza clásica. Yo fui bailarina principal de varias compañías en mi país, soy venezolana. Y pues desde que tengo uso de razón, pues pertenezco al medio de las artes escénicas. Bailé muchísimo, viajé muchísimo y ahora estoy retirada, ¿vale? La disciplina la llevamos como los de teatro, lo llevamos puesto encima. Y yo lo que quiero ahora con mi vida es que la gente se sienta feliz bailando. Y quiero dar la oportunidad al público, a mis alumnos, de que se monten en un escenario y tengan la posibilidad de presentarse ante un público. No importa el nivel técnico. El nivel técnico me lo dejan a mí, porque dentro de las opciones que yo tengo como entrenamiento, voy involucrando técnica, ¿vale? Ellos no se dan cuenta. Porque si yo les digo a los alumnos, cualquiera, no, vas a hacer ballet, pues que van a ser así, ¿no? Eso se lo dejo a los otros profesionales que quieran intervenir en ello. Yo en este caso no. quiero disfrazo la técnica de una manera más amena, ¿vale? Y hago que mis alumnos aprendan técnica, porque además de aprender técnica, evitas lesiones, evidentemente. Entonces, a juro, tengo que yo formarlos en ese sentido. Al final, pues bueno, hacemos como también me gusta la familiaridad que asume la troyana, pues yo también, y por eso hemos hecho también tan buena conexión.
Buen equipo, sí, sí.
Hicimos un clic, Marta y yo. Y yo me gusta que mis alumnas escojan la música, porque, a ver, el pilates y todas estas técnicas, pues que son más concentradas, está dentro de la concentración que tienen que tener, pues igual van a disfrutar oyendo música, hacemos listas musicales personalizadas. Y, por ejemplo, hemos empezado la iniciación de clases con esta famosa canción de Joe Cocker, la de las 9 semanas y media, no es tu generación, evidentemente.
No, pero casi.
Pero ¿sabes a qué me refiero? Sí, ¿a qué música me refiero? Y bueno, y hacemos una coreografía con así, bueno, no sé si el público conoce esta melodía, pero es un poco así... cabaretera, ¿no? O sea, que las mujeres nos sintamos sensuales y bueno, me juego mucho con estas cosas porque nos divierte, nos alimenta el alma y bueno, básicamente es eso.
En la entrevista que grabamos con Marta, desde La Penúltima Palabra, nos hablaba de que la confianza era el indicador en el que nos teníamos que basar para ver quizá cómo había progresado un alumno, ¿no? Cómo había llegado quizá en pañales prácticamente y había ido progresando. En danza, ¿cuál es ese indicador que te hace decir, ha evolucionado, esta persona ha mejorado muchísimo?
Sí, bueno, eso es una cuestión muy personal, pues. En la danza, al contrario del teatro, es importante el aspecto físico. Me refiero a la, no que seas más gorda, más flaca, no. A nivel profesional sí, porque eso tiene un porqué, no solamente es estético. El porqué es por la lesión. Una persona que tiene mucho sobrepeso se va a lesionar. Y sobre todo en el trabajo de las puntas, que es un trabajo de un esfuerzo descomunal, muy grande, ¿vale? Y necesitas tener mucho refuerzo físico y no puedes tener sobrepeso porque va en contra de lo, bueno, de la posibilidad de tu bienestar corporal. Y pues bueno, en mi caso, no, como yo no llevo la rigurosidad que lleva Marta, porque Marta enseña, forma actores, quiere formar actores, pues... en mi caso, pues que, como te dije, pues está disfrazada la técnica, ellas las voy alimentando poquito a poco, ellas sin darse cuenta lo aplican, pero al final, pues va más al campo de del disfrute.
Entonces aquí a este nivel no profesional, ¿cualquier persona puede venir a disfrutar a la troyana de una clase de danza y coreografía?
Cualquier persona está ideada, mi sistema está ideado especialmente para ello.
Pues Mariela, muchas gracias. Vamos a conocer a alguna otra profe de la troyana.
Con nuestra entrevista, ¿no? con esta muestra que os queremos hacer de lo que es la troyana, y ahora nos acompaña Tania, que es bueno, pues la profe que enseña danza buto, y bueno, tengo entendido que es una novedad en Salamanca.
Bueno, es una novedad de manera que lo hagamos más veces, quiero decir, perdonadme, es que mira, hablando de lo que a Marta le llevó a hacer teatro, de que era no subirse al escenario, pues yo estaba pensando, ¿y qué me ha llevado a mí a hacer danza o teatro? Que también comparto eso con Marta. Y es el pánico escénico. Entonces ahora estoy regulándome ahí porque realmente estoy muy nerviosa y no me salen las palabras. Pero bueno, es la primera vez que en Salamanca se da de manera continuada una clase de danza buto. Sí que ha habido otros espacios ya hace mucho tiempo que han ofrecido intensivos o que han ofrecido algo de danza buto. Pero sí, esta es la primera vez que ocurre esto en Salamanca, gracias a Marta.
Y para las personas como yo, que somos unas ignorantes totales, ¿en qué consiste exactamente la danza buto?
¿En qué consiste? Mira, la danza buto viene del poshiroshima japonés. Es una danza que sobreviene en dos coreógrafos contemporáneos que vivieron la desgracia de Hiroshima y la sintieron en sus cuerpos, evidentemente. Y estos dos coreógrafos quisieron traspasar la danza contemporánea que habían en el Japón de la época para poder bailar aquellas cosas que no se bailaban desde la contemporánea. Y con ello surgió una manera de danzar que tenía más que ver, o que tiene que ver, no solo con la conciencia corporal para hacer una coreografía o para tener una técnica para coreografiar algo que sea bello, sino para aquello que no es nombrable, que no se puede decir, que no se puede contar, que nuestros cuerpos pueden tener en nuestro inconsciente colectivo y en los propios cuerpos para poder danzarlos. Es decir, la danza buto también es la danza de la oscuridad o de aquello que no podemos danzar.
¿Una danza contra la barbarie?
Una danza de la barbarie.
¿Es algo más técnico? ¿Es algo más libre? ¿Cómo definirías esa danza buto?
La danza buto en realidad ha evolucionado con otros muchos danzarines o butocas que se llaman. Algunos de ellos son más técnicos, otros más tienen que ver con la danza libre a través de la conciencia corporal. Yo me uno a ese grupo, entre otras cosas porque lo que me ha llevado a mí a danzar danza buto ha sido precisamente eso. Ha sido trabajar mi cuerpo y trabajar el cuerpo de los otros y del espacio para que esa danza acontezca. Venga, no tanto que la coreografiemos.
Estar en un patio de butacas, ver una coreografía de danza buto, ¿qué adjetivos crees que nos traería a la mente?
Buena pregunta, muchos. Pero lo que me ha traído a mí cuando he estado en un patio de butacas viendo danza buto ha sido hormigueo en el cuerpo, algo que me pasa y no sé qué es, muchas emociones diferentes y sobre todo una capacidad de no comprender lo que pasa pero que luego en casa sigues pensando en lo que ha pasado. Eso es lo que me ha llevado a mí en una danza de butacas viendo danza buto.
¿Qué beneficios puede reportarnos hacer este tipo de danza, ¿no? Danza buto. Tanto beneficios corporales, beneficios mentales.
Sí, porque puede sonar incluso hasta terapéutico lo que nos estás contando.
Claro.
Ok. Esto es algo que quiero decir. De hecho, lo venía pensando. La danza buto no es una danza terapéutica. No quiere serlo. Que sea que a través de la conciencia corporal y el poder y tener un movimiento libre podamos beneficiarnos de eso y más en la sociedad en la que vivimos, genial, pero no es un objetivo de la danza buto. La danza buto es danza y es lo que el cuerpo hable, ¿vale? ¿Qué beneficios puede traer la danza buto? La conciencia corporal y sobre todo que todo vale, que es el cuerpo el que habla. No lo de fuera o lo que tengamos o el público, eso viene después. Y también quería decir que bueno, pues que nuestras clases concretamente, yo siempre les digo a nuestras alumnas que somos mirada curiosa, cuerpo disponible. Mirada curiosa y cuerpo disponible.
Marta nos ha comentado que ha tenido muy buena acogida los cursos de danza buto, ¿no?
Sí, yo quería decir algo con respecto a eso. Yo estoy muy sorprendida del grupo que hemos conseguido sacar, bueno, que ha conseguido Tania sobre todo sacar de danza buto, porque yo creo que todos pensamos un poco en común que en las pequeñas ciudades las cosas muy novedosas o que no se han hecho nunca, que les cuesta que parece que les va a costar arrancar más. Entonces una danza que al final aquí en Salamanca no sabes lo que es, no sabes de dónde viene, digo, bueno, vamos a probar porque en Salamanca no existía lo que decía Tania, un curso regular de danza buto. Y me apetecía, digo, porque es novedoso y es algo que realmente, por ejemplo, ahora en Madrid se está haciendo mucho y se lleva haciendo mucho desde hace tiempo. Y que digo, bueno, que aquí va a costar más porque es otro tipo de vida totalmente distinto. Y de repente he visto que, o sea, yo misma, es uno de esos cursos en los que ha ido muchísimo mejor de lo que de las expectativas que tenía yo, por lo menos, y no sé si tú, Tania.
Yo estoy feliz.
Bueno, ya para terminar, hablar con más profes, hablar con el público, una pregunta que estamos haciendo a todas las invitadas. ¿Todo el mundo vale para hacer danza buto?
Sí. Todo cuerpo es bienvenido.
Todo cuerpo es bienvenido. Pues muchísimas gracias. Continuamos con otra de las profes.
Continuamos aquí con este especial en La Troyana y ahora nos acompaña otra profe más, ¿no? Nos acompaña Sonia, que es quien imparte yoga en esta academia. Y lo primero, para nuestros oyentes desde casa, ¿qué es el yoga? ¿Cómo lo definirías así brevemente? Porque claro, esto nos puede llevar horas, sobre todo hablando con alguien experta como tú.
Pues el yoga es la vida misma. El conocimiento del ser, el crecimiento personal, está en todas partes. El yoga es la unidad, es todo. Es música, es teatro, es familia, es trabajo, es evolución y también es eso único que nos hace diferentes, pero a la vez parte de todo el universo. Eso es el yoga. Para mí.
¿Qué buscan? Bueno, más o menos, ¿tú qué crees que buscan las personas que han venido aquí a La Troyana para apuntarse en tus clases de yoga, ¿no?
Uy, eso lo tendrían que decir ellos. Casi todo el mundo con el yoga está un poquito de moda ahora, entonces casi todo el mundo quiere ponerse en forma. Sin embargo, hay una pequeña parte de personas que ya van teniendo más conciencia de quererse escuchar, de parar, de sanar un poquito el nivel de estrés, todas esas lesiones que nos salen a través de las emociones, que se nos enquistan. Entonces, bueno, pues digamos que yo creo que todo el mundo, casi todo el mundo que practica yoga es porque quiere parar un poquito, respirar, fortalecer el sistema inmunológico y bueno, pues todo el resto de sistemas, porque el yoga tiene múltiples beneficios.
Claro, esto de que el yoga sea una moda casi ahora, dado el número, ¿no?, de personas que se adhieren a toda esta corriente, la gente puede pensar que las modas no tienen causa, ¿no? Que las modas de repente surgen y de repente se van, ¿no? Pero es cierto que con los niveles de estrés que a los que estamos habituados en nuestro mundo actual, contemporáneo, pues buscamos alguna manera de contrarrestarlo. Entonces es lo que estás mencionando del yoga como esa contrapartida a todo el estrés diario, a toda la rutina estresante mecánica, ¿no? ¿Y qué hacéis en las clases de yoga para luchar contra esta rutina tan, tan mecánica y tan, tan horrorosa a veces?
Bueno, pues en nuestras clases de yoga, en las que impartimos aquí en La Troyana, utilizamos todas las ramas del yoga. Es decir, a mí a veces me preguntan por estilos distintos de yoga, que si Sivananda, que si Iyengar. Yo vengo de un maestro de aquí de Salamanca, vengo de Sakura Takekan, del dojo, de Sensei Mimun, y el yoga que yo imparto es un yoga integral. Lo que yo he aprendido viene de artes marciales, pero además me he formado con muchos otros compañeros y he integrado todo lo que me ha servido dentro del yoga que se da aquí. ¿Qué hacemos? Bueno, pues pranayama, respiramos, cantamos mantras, hacemos la parte más física, que es la de hatha yoga, y bueno, pues meditamos, además de respirar, a través de una meditación guiada en unas ocasiones, otras veces cantando mantras, otras veces con unas técnicas como Stratrak, que es con una vela, Bueno, podríamos hablar de tantas cosas del yoga. Yo soy una enamorada del yoga, entonces me tiraría horas y horas hablando y tengo tanto que descubrir. Solo puedo decir que es maravilloso practicar yoga y que te llega en un momento de la vida en la que a lo mejor no esperabas, pero y que conectas con él y bueno, pues que aquí estamos contentos de poder darlo y compartirlo.
Hemos hablado con otras profes de danza, de coreografía, de teatro y este tipo de clases tienen un objetivo que comparten con el yoga, pero que en el caso del yoga es exclusivo de este tipo de yoga, de este tipo de clases, que es que el venir a la clase es ya una finalidad en sí misma, porque ¿quién puede venir a una clase de danza o a una clase de teatro pensando en, vale, voy a subirme a un escenario y voy a interpretar algo? En el caso de la clase de yoga, es un poco venir aquí a disfrutar ese momento, ese aquí y ahora, que también le gusta mucho a nuestra profe de teatro, pero ¿cómo crees que eso es un valor añadido para la clase de yoga?
La clase de yoga, además de que te conecta en el aquí y ahora, te prepara para el escenario diario de la vida. Es así. Tú sales de aquí, tienes que seguir poniendo la sonrisa en el trabajo, a tus compañeros, a tus hijos, independientemente de todo lo que se mueva o no por dentro. Aquí cuando trabajamos, yo trabajo también mucho con la música. A veces, a través del yoga, de la vinyasa, bailamos también, danzamos un poco. Otras veces no, otras veces nos aquietamos y nos mantenemos. La música es fundamental para removernos, entonces depende del día, vamos fluctuando con estilos distintos de música para sacar todo eso que está dentro y prepararnos para ese escenario de vida que tenemos pues a diario.
Bueno, pues de nuevo la pregunta recurrente. Nosotros tenemos nuestras preguntas clásicas a nuestra manera. ¿Todo el mundo vale para venir a una clase de yoga?
Sí, todo el mundo, por supuesto.
Todo el mundo, pues vamos a continuar este especial en Radio Sal y vamos a escuchar a alumnos, alumnas de la Troyana y vamos a movernos un poquito por el público.
Debes aprender primero a mover un pie y después el otro para no desentonar. Pensar demasiado no hace falta, hay que dejarse llevar y acordarse siempre de ir siguiendo el compás. Elegir bien con quién bailas es fundamental.
Pues se me escucha, ¿no? Bien. Bueno, pues quizás antes de meternos con alumnos, vamos a acercarnos a personas que sean pues muy cercanas a Marta, ¿no? A la fundadora de. A la fundadora de la Troyana. Y le vamos a preguntar a su amiga Bea. Bueno, ¿cuál es tu relación con el teatro? Porque tenemos entendido que es muy cercana. ¿Y cuál es tu relación primero con Marta y con la Troyana? ¿Cuál es tu papel?
Mi papel es el de camarera.
Siempre se dice que cuando te dan el título de arte dramático también te dan el de camarero.
Sí, yo me saqué primero el de camarera y luego el de arte dramático. Yo fui la veterana de Marta hace muchos, muchos años. Y luego cuando se fue a Madrid, fui su compañera de piso, compañera de batallas, de microteatro y compañera de vida, de todo.
Es mejor que lo disfrutes que lo hagas
y
bien.
Y nos vamos a ir también un poquito no más atrás a Johnny. Ahora mismo, ¿dónde está Johnny?
Búscalo, búscalo. Si no,
¿le busco?
¿Tienes por aquí delante alguna alumna que también le
sí,
puedes hacer alguna
sí,
pregunta?
Sí, sí, sí.
Yo por ahí veo mentes preguntar brillantes alumnas que llevan mucho tiempo compartiendo tiempo con Marta.
Sí, además...
Johnny está en camino, además.
Ah, bueno. Vaya, viene Johnny de camino, pues le vamos a preguntar... ¿Vienes por aquí? Bien.
A ver cómo te lías. Es que hoy no me he traído el inalámbrico. Estás asociado con un cable muy largo.
Me voy a enredar y me voy a caer. Cuando tienes cerca a una persona que ama el teatro... ¿Cómo cambia tu concepción del teatro? ¿Qué pensabas tú del teatro antes de conocer a Marta? ¿Y qué piensas ahora del teatro?
Esta pregunta es bastante fácil.
Vaya, Sergio, sobre tenemos todo... que trabajar más.
No, sobre todo porque Marta tiene esa energía que te lo contagia todo. Es una energía muy bonita y el teatro es algo que la apasiona. Entonces, es fácil que acabe encajando en ti. Yo al final sí que tenía esa visión anticuada del teatro, de... La mala educación que te dan sobre el teatro, digamos, en el colegio, esas obras que te obligan a ver, que no gustan, que... Y luego, sin embargo, ves obras, como he visto yo, de Marta con la Boulé, un público más familiar, pero son obras que, que te gustan, que te entran, que dan ganas de ver más, ¿no? No es como esas obras antiguas que te obligan a ver, Siglo de Oro, etcétera.
El Siglo de Oro, ya.
Soy profesor, sé de lo que hablo. O sea. Y es eso, Marta al final lo que hace, en mi caso, es eso, es contagiarte esa alegría, ese gozo por el teatro, esas ganas de aprender más.
Y eso que has visto conmigo, obras de teatro de todo tipo. De decir, Dios mío, me quiero pegar un tiro.
¿Has conseguido disfrutar del Siglo de Oro gracias a Marta?
A Marta y al Brujo, pero sí. Hay que ser sincero.
Sí, sí.
Pero sí. O sea, he conseguido disfrutar del teatro y despertar, pues eso, en mí un nuevo hobby, una nueva iniciativa. Que es algo también, pues eso, muy bonito que me ha transmitido Marta.
Sí, y te lo transmite a ti, nos lo transmite a todos los que compartimos una conversación, un ratito, una clase con Marta. Uno sale de aquí estando enamorado del teatro. Quiero volver, ¿cuándo es la próxima clase? Solo una a la semana, joder. Ah.
Por Dios, qué responsabilidad.
Sí.
Vamos a ver si esta energía que te transmite a ti, y imagino que, bueno, pues a muchos de los que estamos aquí, también se la transmite a las personas más jóvenes que hay en la sala ahora mismo con nosotros, ¿no? Que bueno, ya algunos vamos para viejos, pero otros no tanto. Entonces,
uy, para
a ver,
viejos, dice.
Para viejos. Otros
Sergio
para
tiene
mucho más viejos.
Sergio entonces, tiene muchos años.
Yo tengo muchos años, mentales sobre todo. Entonces, ¿a quién tenemos aquí? A ver, ¿su nombre?
Maya.
Maya y...
Nora.
Vale, Maya y Nora. ¿Qué os llevó a apuntaros a esta academia de teatro o a tener clase con Marta?
Pues yo tenía compañeras y amigas de clase que iban y a mí desde muy pequeña me había gustado el teatro.
¿Y qué es lo que más te gusta del teatro? ¿Los amigos? ¿Montar una obra? ¿Ponerte a recortar los papeles que siempre nos ha tocado hacer de vez en cuando el escenario y estas cosas?
O hacer máscaras en su
claro.
caso, o sí, anda que no habéis hecho sí. cosas.
O todo, porque no tiene por qué gustarse de solo una cosa, claro.
Pues a mí lo que más me gusta es cuando montamos las obras y es muy divertido. Y a mí me gusta porque sobre todo hacemos mucha piña y colaboramos mucho entre todos para que salga bien.
Eso es lo más importante, trabajo en equipo. Y que todos trabajen, ¿eh? Que es muy importante eso. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta del teatro? Bueno, ¿por qué entraste ¿por qué conociste a Marta? ¿Por qué entraste a dar clase con ella? ¿Y qué es lo que más te gusta del teatro?
Pues a mí me gustaba mucho de pequeño el teatro y me decían que era muy dramática, que siempre... Y lo que más me gusta del teatro pues es, no sé, que siempre nos lo estamos pasando bien, que es muy divertido, las obras de teatro y que trabajamos mucho en equipo.
Yo tengo que decir que yo llevo 3 años colándome en las muestras de teatro infantil de La Boulé, viendo los grupos de Marta, veo alguna cara conocida por aquí y es maravilloso todos los prejuicios sobre el teatro de niños que habéis roto conmigo, porque yo llegaba a decir, bueno, esto será algo así familiar, tal, pero realmente ves la evolución de esos niños, ves técnica teatral en esos niños, ves un montón de cosas que habéis hecho maravillosas, un montón de imágenes que habéis creado en el escenario, me parece algo... digno de atreverse a hacer.
Es que ellos ya tienen algo que los adultos ya hemos perdido, que es las ganas de jugar y la ilusión inmensa por hacer lo que están haciendo en ese momento.
¿Tienes alguna otra voz también por ahí detrás que yo he visto subirse mucho a los escenarios?
Pues vamos a por ellos. ¿Cuáles van a ser mis siguientes víctimas? Vamos a ver. ¿A quién tenemos por aquí?
Yo soy Javier.
Javier y...
María.
Bien, Javier y María. ¿Por qué conocisteis a Marta? ¿Qué es lo que más os gusta de trabajar con ella y qué es lo que más os gusta del teatro? Javier, por ejemplo, primero.
Vale, bueno, yo conocí a Marta en las clases de La Boulé. Yo tenía tanto con el otro profesor, con Teseo, como con ella. Y a mí lo que más me gusta creo que es el punto intermedio. Yo estaba en muchos grupos de teatro durante toda mi vida, cuando era pequeño. No como ellas que dicen que cuando eran pequeñas, que lo siguen siendo. Sino eso, pues igual con su edad. Yo estaba en muchos grupos y estas clases que tenía con Marta creo que eran un punto muy bueno entre la profesionalidad, la técnica y el estar a gusto, el pasárselo bien, el juego, también el compromiso. Entonces, en mi caso ha sido eso.
¿Y tú cómo conociste a Marta? ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar con ella y en general del teatro?
Pues yo igual la conocí en la Boulé, academia a la que fui así por probar, y poco a poco pues me fui metiendo y no salía de ahí.
María venía si podía todos los días.
Total, en principio era algo como momentáneo y bueno, pues siempre Marta me prendió por la seguridad que transmite y que me ha hecho a mí personalmente pues crecer en esa seguridad.
Vemos el poder del teatro para personas de todas las edades. Uh-huh. O sea, aquí hay personas de todas las edades que sienten cosas muy variadas sobre el teatro, pero es un poder que quizá no tienen todas las, bueno, todas las disciplinas. El teatro, la danza, por supuesto, también, ¿no?
Claro.
Pero es un poder que no pasa con la edad.
Es que las artes escénicas al final lo que tienen es que son vida. Entonces tienes que jugar con la vida y con relaciones humanas y con tus propias emociones.
Sí, sí. Yo creo que ahora podemos terminar pidiéndole al público que haga algo por escucha y gritemos todos juntos, ven a disfrutar a la Troyana o el eslogan que quieras. Pero antes de eso, Marta, cuéntanos una última reflexión, algo con lo que quieres que nos quedemos después de toda esta inauguración de la Troyana, además de, por supuesto, con el jamón.
Sí, que de eso siempre se disfruta también mucho. Pues que yo estoy muy agradecida de todo lo que me ha dado el teatro, de todo lo que me sigue dando, incluso de las cosas malas también que a veces trae, pero porque esto es un tópico, pero es que es verdad, al final de las cosas malas también se aprende y al final es lo que te hace crecer, y que el teatro nos hace más humanos.
Pues, ¿qué frase le pedimos al público que nos diga así, con grito y energía y escucha?
Ven a la Troyana, me parece muy bien.
Ven a la Troyana. Pues sí. Este ha sido nuestro especial en la inauguración de la Troyana en Radio USAL y lo despide este maravilloso público.
Acabas de escuchar un reportaje de La Penúltima Palabra. Para no perderte nuestras novedades, síguenos en Spotify, Instagram o en nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.